Arratsaldeon, buenas tardes, son las 3 de la tarde ahora mismo de este 3 de abril de 2024 y aquí estamos después de haber comido espectacularmente bien aquí en el restaurante Arcupe, en el centro de Eibar, justo delante de la Plaza Onzaga, justo en el centro. Aquí estamos para hablar en un día especial. Hemos hablado antes de la Sociedad Deportiva de Eibar, hemos hablado también de ese tercer aniversario de la final de la Copa del Rey de la Real. Pero ahora lo que nos reúne aquí, después de casi un mes y medio sin tertulias de ciclismo, hoy me estreno aquí también para hablar de la Itzulia, de la tercera etapa que estamos viviendo ahora mismo y de ese final que terminará precisamente aquí, en Eibar, dentro de unos pocos días. Además, para esta tertulia especial de ciclismo, mientras nos traen aquí encima el postre, que aquí alguno de los tertulianos ya está probando y que a mí enseguida también me van a traer, vamos a degustar durante toda esta hora toda la actualidad del ciclismo, sobre todo con esta Itzulia y también con lo que hemos venido viendo en la Volta a Cataluña, en Flandes y con lo que viene próximamente, el Giro. Después vamos a tener un verano espectacular, ¿no? Con los Juegos Olímpicos, el Tour como siempre, la clásica, pero bueno, eso queda muy lejos para la Itzulia que estamos viviendo. Para empezar, vamos a saludar a los tertulianos de hoy. Empiezo con el más mítico de todos porque es el que estaba aquí con don Juanjo Lusa cada miércoles, cada jueves, hablando sobre ciclismo. Juan Racendero, arratsaldeon. Juanra, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu.
Bueno, darte la bienvenida lo primero porque conmigo no has tenido la oportunidad casi de estar y mucha gente te solicitaba y os solicitaba, no ha podido venir Gonzalo, Alain, etcétera, los que estabais aquí hablando cada semana de ciclismo, pero bueno, vienes tú en representación de todos a hablar de una semana tan especial como esta con la Itzulia.
Pues sí, eso, pues bueno, te doy las gracias por la presentación y luego, pues efectivamente, pues esta es una semana muy especial, porque eso, como has mencionado, hay muchas carreras muy importantes este año, pero esta es la nuestra. Es una carrera, además, que tiene una participación extraordinaria, que las últimas ediciones también han sido muy bonitas, y entonces, pues bueno, para nosotros, pues esta es nuestra carrera.
De hecho, fíjate si es nuestra, que tenemos ahí un enviado especial, que va a ser tertuliano esta tarde, como es Sergio Rodríguez, al que todavía no podemos cazar, porque está pasando delante suyo ahora mismo toda la carrera, así que vamos a esperar y enseguida también lo tendremos aquí en la tertulia en directo viviendo esta etapa que encima es la primera con puertos importantes. Iker Godínez, arratsaldeon, que está aquí conmigo degustando el poste del Arcupe y que nos espera hoy, bueno, estamos viendo ya porque falta ya el final del final, la primera etapa ya con miga.
Arratsaldeon, lo primero de todo, sí, muy buenas y muchas gracias por estar aquí. Sí, ya nos quedan pues apenas 90 kilómetros más o menos para el final de la etapa. Una etapa que puede ser algo tramposa, por llegar a decir, ya que la subida de Olaverría y Lizarrusti pues pueden provocar que el pelotón se rompa si el ritmo es muy elevado y puede provocar que algún favorito pues incluso se anime en esa subida de Lizarrusti a falta de 15-20 kilómetros de meta y luego además ese sprint intermedio en Echarri. Pero bueno, a priori, pues ya veremos cómo se produce la etapa, los fugados, que son tres, y luego está el neozelandés de Euskaltel también intentando llegar a esa cabeza de carrera, con unos 3 minutos de adelanto sobre el pelotón. Ya veremos cómo se van sucediendo este tramo final de carrera, pero bueno, parece que puede ser interesante, al igual que ayer, la etapa de la Itzulia.
Pues veremos, ¿eh? Ayer tuvimos la segunda etapa de la Itzulia que salió desde Irún, que terminó en Canbo. Y quiero empezar preguntando a Juanra sobre el recorrido de esta Itzulia, sobre las etapas, porque hablando aquí en la comida con Iker sobre el recorrido, me decía que pues que le falta un poco de salsa, sobre todo con alguna llegada en algún puerto, que está en esta Itzulia apenas vamos a tener, por no decir que no hay. Ayer tuvimos además solo un puerto, hoy es la primera carrera donde con 6 pues vamos a tener algo más, pero que realmente no tiene tantas finales con subida.
Sí, es un poco diferente a otros años, como bien dices, no hay ninguna llegada en alto. Hay menos puertos que las ediciones precedentes. El año pasado teníamos 27, este año 22. La organización ha decidido que sea una carrera, vamos a decir, entre comillas, con trampas, o sea, que no sea todo montaña y montaña, aunque luego la última etapa pues es la tradicional, la de todos los años, y en la que hemos visto las últimas ediciones muchos vuelcos en la general. O sea, quiero decir que sí es cierto, como la de mañana, es una etapa en la que tiene tres subidas al final, con repechos con fuertes porcentajes, no demasiado largos los puertos. La siguiente, la del viernes a Moribeta, pues también tiene un circuito final con dos subidas, y luego seguidas una subida no puntuable, pero aunque pues sobre el papel, podemos decir, es menos duro, no siempre una carrera más dura es más interesante. O sea, ahí parece como que cuanto más puertos, mejor carrera. Puede ser con menos puertos, con algunas situaciones o escenarios de carrera complicados que pueden dar más jugo, pero de todas maneras siempre va a quedar esa etapa final con tantos puertos, con esa subida a rate previa a la llegada a Eibar, y como decía antes, pues es una etapa que en las ediciones como el 19, cuando ganó Joni Izaguirre, se dio un vuelco total a la general, también el año que iba Magnalti líder y al final ganó Roglic. Es una etapa que, aunque las anteriores podemos pensar que no puede marcar diferencias, esas diferencias, pues el último día se pueden cambiar, pues por el trazado y pues, también por las ganas que pongan los corredores.
Que has mencionado a Joni Izaguirre, hemos también hablado sobre él en la comida, porque quizás en una Itzulia de este calibre no va a tener tantas opciones Iker, como quizás ha tenido otros años, en los que además ha tenido muy buen palmarés. De hecho, si tú miras ahora mismo el palmarés de la Itzulia, Joni Izaguirre aparece prácticamente en las últimas cinco, entre los tres primeros, y que este año, de momento, porque todavía falta, obviamente, que el grueso se coloque cada uno en su sitio, pues igual no tiene tantas opciones como otros años, igual le cuesta un poco más.
Así es, y bueno, también este año es que de los seis extraterrestres que están en el ciclismo, pues tres están en la Itzulia, ¿no? Como son Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Entonces, pues es muy complicado hacerse un hueco en el podium con esos tres extraterrestres en la plantilla de la Itzulia. Pero bueno, pues igual, más que por la general, Joni Izaguirre, pues hoy, por ejemplo, tiene una muy buena oportunidad. Si sorprende en Lizarrusti, o también tiene pues la etapa de mañana, que también puede llegar a pasar. Y bueno, pues al final los corredores vascos este año pues pueden tener solución más en alguna victoria de etapa, más allá que la clasificación general, que pues va a ser realmente complicado con corredores como Vingegaard, Evenepoel y Roglic.
¿Estás de acuerdo, Juanra, con que Izaguirre le va a costar más, o tiene opciones de meterse, por supuesto, en la pelea y toserle a ese tridente? Que da miedo, la verdad, mencionarlos.
Bueno, lo que ocurre es que con el tiempo perdido ayer lo va a tener más difícil, porque es una carrera en la que normalmente las diferencias no son muy grandes, aunque, como decía antes, luego sí que el último día, pues estas últimas ediciones ha habido vuelcos, pero con ese tiempo perdido yo creo que lo va a tener más difícil, porque sí es cierto que, bueno, pues hay grandes estrellas de ciclismo mundial. El año pasado, por ejemplo, hace dos años fue, también Evenepoel se hundió el último día y ganó la carrera Luis Felipe Martínez. O sea, también podemos pensar que Roglic también a París-Niza tampoco tuvo una actuación demasiado destacada. Evenepoel también viene de concentración en altura, entonces siempre pues... Quiere decir que podemos pensar que los seis días de competición pues les falte regularidad a estos corredores y pueda colocarse. Pero yo creo que el problema principal es que los que fueron 40 segundos lo que perdió ayer. Yo creo que eso en una carrera de una semana suele ser muy difícil de remontar.
Hablando de ciclistas vascos, Juan Ayuso ha empezado de maravilla. Además, este es su año. Y que la verdad que sonríes ahí. Se hablaba de que posiblemente esta Itzulia para Juan Ayuso pues era, no decir el reto definitivo, él mismo lo decía esta semana. Aquí se va a ver cuál es mi nivel. De momento ha empezado bien la Itzulia, pero tiene un reto mayúsculo, más pues con la competitividad que tiene alrededor. Viene de temporadas prometedoras, sobre todo porque al final es un ciclista joven, 22 años, si no me equivoco, creo que es del 2001 o 2002 o 2000.
21.
O sea, de mi quinta. Y en cambio, Juan Ayuso, pues este año se puede ver, o por lo menos en esta Itzulia, se puede ver de qué madera está hecho.
Sí, y más porque este año, a priori, si no hay ningún percance, correrá el Tour de Francia, Juan Ayuso. apuntar que bueno, pues que Juan Ayuso viene de hacer grandes etapas en este inicio de curso del ciclismo, pero bueno, pues habrá que ver qué margen de mejora también tiene el corredor y qué se puede esperar también de él en esta Ichulia. También su compañero mexicano Isaac del Toro también está a un nivel espectacular, que está rindiendo a unos niveles estratosféricos, mucho mejor esperado de lo que se podría llegar a pensar. Pero bueno, habrá que esperar y a ver cómo responden sus piernas. Ayer ya intentó disputar el sprint intermedio, que quedó segundo, si no me equivoco. Y bueno, también va a ser ese perfil de corredor que puede inquietar a esos tres extraterrestres que he comentado anteriormente y que se puede colar tranquilamente en cualquier casilla del podio o ganar cualquier etapa.
Por cierto, ha dejado la anécdota Juan Ayuso de momento de esta Ichulia, porque la primera etapa, la contrarreloj, quedó mejor ciclista joven porque era sub-23. En el equipo pensaron, en el UAE, que era sub-26 de la clasificación, no subió al podio y le han metido multa a Juan Ayuso, al equipo.
Sí, algo leído por eso.
Quedó un poco así la cosa extraña, de repente se debió enterar tarde Juan que había sido mejor ciclista joven de la contrarreloj y bueno, pequeña multa, no era tampoco muy cuantiosa, pero bueno, la anécdota también hay, Juanra, de que puede subir al podio por lo menos como mejor ciclista joven y ni te enteras.
Sí, bueno, pues también es que estos últimos años casi el que gana la carrera también se lleva el maillot, porque nuestros jóvenes están ganando casi todo. Bueno, Juan Ayuso, es cierto que pues el Latino Atlético le ganó contra el reloj y estaba Vingegaard, por ejemplo. Es un corredor que, estando en este equipo, el UAE, pues tampoco las oportunidades que pueda tener son demasiadas, sobre todo si, por ejemplo, va a un Tour de Francia con Pogacar junto a él.
Es que ahí está.
En esta Ichulia, pues sin duda, el UAE es el equipo que por individualidad es mejor equipo ha traído. También vimos un Jay Vine extraordinario en la contrarreloj con ese segundo puesto. Y luego pues también está pues McNulty, que ganó el sábado en Estella, como habéis comentado también, Isaac del Toro. Y en principio, Juan Ayuso, a pesar de que en la contrarreloj perdió unos segundos, es un corredor que tiene punta de velocidad, que las bonificaciones, que van a ser muy importantes en esta vuelta, le pueden favorecer. Recordemos que hay 10, 6 y 4 en la meta. Y luego, como habéis comentado antes, hay también en los pasos intermedios, y hoy uno está muy cerca de la meta, o sea que hay que estar en cabeza en esa parte final de la carrera. Y luego, pues yo lo que creo es que Juan Ayuso en este tipo de carreras es en las que en las que él aparece como líder, en las que tiene que aprovechar, porque cuando esté Pogacar con él, pues va a ser siempre va a ir de segundo. Entonces, pues bueno, esta es una oportunidad muy buena. Y luego también, aparte de esos dos estratosféricos, hay otro que está en camino de serlo, que es Esquilmose también, otro corredor muy importante, que hizo una gran París-Niza, que también está muy bien colocado en la general y que también tiene su punta de velocidad y que puede ganar alguna de las etapas.
Totalmente, y además Esquilmose ya nos sorprendió el año pasado, o al menos a mí me sorprendió en el Tour de Suiza, realizando una también muy buena contrarreloj y también realizando una muy buena semana. Y bueno, pues está segundo en la general y es buen contrarrelojista, y sí, también es verdad, puede ser un gran hombre de cara a ocupar las casillas del podio o incluso la victoria de la Ichulia.
Es que saco aquí el nombre de Ayuso porque, echando un ojo a nuestros ciclistas, encontramos de momento en la general hasta la segunda etapa, porque no está actualizado con esta tercera a la cual todavía le queda un ratillo. Décimo está Pello Bilbao a 25 segundos de Primo Roglic. Empezando a bajar por ahí está el Movistar Alex Aramburu. Seguimos bajando Jon Izagirre con Cofidis, 44 segundos de Primo Roglic terminó ayer. Y ya bajando hasta el final, en 35ª posición de momento en la general en estas dos primeras etapas, está Mikel Landa, que tampoco lo hemos nombrado, pero es que ya este año con Mikel los ojos empiezan a ponerse en otros ciclistas, ¿no, Iker?
Bueno, Mikel Landa realiza una Volta a Cataluña espectacular. O sea, yo he vuelto a creer en el landismo.
¿Vuelves a creer?
Sí, sí. Yo soy un landista más después de la Volta a Cataluña, en el que a mí me hizo levantar del sofá cuando intentó seguir la rueda de Pogacar. Pero bueno, Landa pues al final sabe cuál es su rol en el equipo, que es la de acompañar a Remco Evenepoel tanto en este tipo de carreras como principalmente en el Tour de Francia. Pero bueno, pues Mikel asumirá su rol de gregario y bueno, pues, como gregario también tendrá sus oportunidades de cara a victoria de etapa, o quién sabe si puede volver a ocurrir como pasó en esta Vuelta a España con Sepp Kuss, ¿no? Al final esa labor de segundo hombre pues también tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Mira, tenemos ya señal, por cierto, que estamos aquí atentos a ver si nos llegaban las principales señales de la Itzulia. No sé si también la tienes puesta tú, Juanra, porque la estamos viendo ahora mismo en directo a 92 kilómetros de la línea de meta. ¿Tú sigues confiando en el landismo?
Sí, visto lo que ha esta temporada, como está yendo, sí. También coincido con Iker, que claro, con lo que decía antes de Ayuso, teniendo por delante a un Evenepoel, bueno, pues él siempre va a salir el principal favorito. El Evenepoel no es tan fiable como un Pogacar o un Vingegaard, que casi ganan todo lo que corren, incluso un Roglic. Evenepoel tiene sus altibajos, ya vimos en la Vuelta del año pasado, incluso esa edición de la Itzulia también, que el último día yendo de líder pues perdió el liderato. Entonces tampoco es de descartar que pues en un Tour de Francia, o sea, entonces, yo de entrada digo que confío mucho en Evenepoel, pero también se podría pensar que en un Tour de Francia pueda también tener un día más flojo. Recordemos que hasta el año 2017 era un futbolista, o sea que es un corredor que va en constante evolución y que que sí confío en él en que pueda ganar un Tour de Francia, pero esta edición de este año también, o incluso esta Itzulia, pues también podría tener algún bajón, algún día que no se encuentra bien, como comentaba antes, viene una concentración en altura, ya sabemos que las concentraciones en altura no es de descartar que tenga un día peor, vamos, o sea que no. Pero bueno, en principio sí, desde luego, Landa, recordemos que el año pasado fue segundo también. Es una carrera que la prepara siempre muy bien, que va muy bien preparado. Como has dicho, a la Vuelta la hizo muy bien. Aquí tenemos que pensar que está al mismo nivel y que eso, de una manera u otra, yo creo que será protagonista.
Pues aquí desde luego ya estamos viendo en la señal cómo se han escapado hasta cuatro corredores. Tenemos a Yusam, Pacod, Facúndez, que hemos visto encima que se ponía líder, y vemos como en el pelotón todavía aguantan Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Jon Izagirre. Vamos a hablar sobre todo ahora, yo quería tocar ya el tema, Primoz Roglic, que quiere ganar su tercera Itzulia, que en los últimos años ha estado en los podios porque es una carrera que la tiene marcada en el calendario, no ha podido empezar mejor, pese a los 8 segundos que se deja en la contrarreloj, bueno, en Irún, vaya, en la primera etapa, con esa confusión que sinceramente iba tan sobrado que hasta se lo podía permitir, la confusión de meterse ahí por la salida de los coches.
Quedará en anécdota, ¿no? Yo creo que él mismo reaccionaba con un tono humorístico y satírico, ¿no?
No queda otra.
Pero bueno, sí, Primoz Roglic, pues al final es cierto, como ha comentado Juanra, que viene de hacer una París-Niza algo irregular, que como que no estaba a ese nivel que se le podría llegar a esperar. Pero bueno, al final Primoz es un corredor espléndido, tiene ya mucha experiencia y muchos kilómetros en sus piernas. Y yo no tengo ninguna duda, que y además con la contrarreloj que ha realizado, que va a ir a más y que esta Itzulia seguramente pues vaya a dejarnos algún que otro recital suyo, y de cara al Tour de Francia por supuesto va a ser un clarísimo favorito, además de que este año también, como le ocurría con el Jumbo, también está bien acompañado, como puede ser Jay Hindley, ya ganador del Giro de Italia hace unos cuantos años en Italia, también Blasov y otro tipo de corredores que le van a hacer una plantilla de cara al Tour de Francia pues muy interesante.
Durante toda la semana previa aquí en la Itzulia, sí, Juanra, no sé si ibas a decir algo, que te he visto ahí.
No, me está conociendo de Mateo Sobrero, que también es un corredor muy importante para Roglic.
Totalmente, totalmente.
Es buen contrarrelojista, también es buen rodador, buen corredor que sube bien, y la verdad es que no suele ser casualidad cuando un corredor de esta clase como es Roglic viene acompañado de este tipo de corredores, es que viene a por todas, o sea que no viene aquí a... Bueno, Roglic la verdad es que nunca en ninguna carrera viene a preparar otra, pero bueno, de todas maneras se ven las intenciones cuando ves los compañeros que trae.
Hombre, o sea, más que en la Itzulia, más con un Roglic que quiere entrar a escribir su nombre con letras de oro en la historia de la Itzulia con esa tercera vuelta al País Vasco. Pero claro, aquí el gran duelo, hablando la semana pasada, por ejemplo, con Marco Rodrigo Azcue, del Noticias de Guipúzcoa, que lo tuvimos hace una semana hablando de lo que podía esperar la Itzulia, de lo que nos podía deparar, él me ponía como favoritísimo a Vingegaard. Y ahí va a estar el duelo, ¿no, Iker?
Sí, pero bueno, como hemos comentado anteriormente, al final, como no hay un claro puerto final en alto y no hay una etapa con mucho desnivel positivo y demás, pues bueno, también da pie a que corredores igual más explosivos y que se puedan ver beneficiados por las bonificaciones, como Juan Ayuso, Evenepoel o el mismo Roglic, pues se vean beneficiados de esa situación y... pues al final en una carrera tan bueno, tan corta o no ser una gran vuelta, porque al final es una semana, pues eso da pie a que bueno, pues que igual Vingegaard o tenga que atacar de lejos o tenga que poner un ritmo muy muy alto para que el grupo sea selectivo y bueno, pues ya veremos cómo se va sucediendo en las etapas venideras, pero bueno, yo veo más favorito a Roglic o a Evenepoel por el hecho de las bonificaciones que al final premian mucho y Vingegaard sí es cierto que no tiene ese rush final como si puede llegar a tener esos dos mencionados.
Hablábamos de que si Juan Ayuso se va a ver de qué madera está hecho, Renko Evenepoel también en esta Itzulia tiene otra opción más de certificarse en un País Vasco al que le encanta, por no decir San Sebastián, que no pasa por aquí por Donosti, vaya, que estamos ahora en Eibar, aquí en el Arcupe, disfrutando del flan, que todavía no me lo he comido, me lo he dejado aquí aparte, pero bueno, un Renko Evenepoel que en la clásica ya se la ha hecho propia, pero ahora en la Itzulia es donde también busca crecer, también prepararse para lo que viene y optar a lo más gordo, sobre todo en el Tour de Francia, que el año pasado tiene esa espinita, pero yo te quería preguntar, por ejemplo, Juanra, ¿dónde crees que puede decidirse esta Itzulia? Porque viendo que no es una Itzulia con lo que decíamos, con finales en alto, ¿dónde puede estar, dónde se puede cerrar en una Itzulia tan abierta?
No, yo creo que hay que esperar el último día y esa doble subida.
¿A quién llevar, no?
Sí, iba a decir Arrate, porque bueno, uno es Carabelín y la otra va a ser Polishua, pero bueno, es la misma montaña, entonces yo creo que ese doble paso es el que va a ser decisivo. El año pasado la verdad es que Vingegaard hizo una demostración, vamos, poco vista en la Itzulia, porque llegó hasta 4:30 de meta y se fue él solo, luego pasó por allí, por Polishua, luego por el siguiente alto, el que va del Goibar a Sara del Goibar, y luego, bueno, yo lo que pienso es que un dato curioso es que es la primera carrera en la que Roglic y Vingegaard se enfrentan, porque siempre han estado en el mismo equipo y este año no habían coincidido. Y por otra parte, yo lo que creo también, estoy coincido con Iker, que este recorrido le va, no es el mejor para Vingegaard. Vingegaard es un escalador, Roglic es un rodador que soporta cualquier ritmo en montaña y luego es capaz de rematar porque tiene punta de velocidad, es mucho más rápido. La cuestión es si un Vingegaard estratosférico, como es el que hemos visto este principio de temporada y la pasada también, es capaz de descolgar en algún punto del recorrido a Roglic. O sea, Vingegaard es un fuera de serie, pero yo creo que no hay puertos largos. Incluso con un Pogacar, porque Pogacar se dice es un gran escalador. No, o sea, el que es escalador es Vingegaard. Vingegaard pesa 60 kilos, Pogacar 66. Vingegaard tiene una potencia extraordinaria. Es un corredor que es capaz de aguantar un ritmo en montaña por su gran potencia, pero el verdadero escalador es Vingegaard. Entonces, en esta Itzulia no tiene puertos largos, pero siendo como es un fuera de serie, yo no descartaría que hiciera como el año pasado y que haga una fuga de lejos y se marche solo.
Es que mira, fíjate, mirando la etapa de mañana, ese Echarri Aranatz que termina en Legutio, solo 4 puertos de montaña, 2 sprints. No es una carrera para escaladores precisamente, sí que tienes la subida opacua, pero lo demás realmente llanura, sprint y ahí es donde sí que se puede hacer fuerte lo que decía Iker, Primo Roglic o Evenepoel.
Mirando el perfil de mañana es que es muy parecido también al de hoy, es decir, ese puerto final que da pie con un sprint intermedio también ahí incrustado en los kilómetros finales a que ciclistas explosivos pues saquen ventaja con las bonificaciones, pero como ha comentado muy bien Juanra, Vingegaard, que es un escalador nato, pues claro, puede que se vea perjudicado en este aspecto, pero bueno, yo no tengo ninguna duda que va a sacar sus cartas a la carretera y que nos va a brindar espectáculos, seguro, porque pues, intentarlo va a intentar.
Pues antes de que respondas, Juanra, que ibas a también a aportar, yo viendo, sinceramente, viendo los ciclistas que hay y el perfil de estos ciclistas, viendo cómo han las estrategias de equipo que han propuesto para, a priori, para esta Itzulia, a mí Juanra no me parece del todo un mal recorrido, ¿eh? Puede que me falte algún puerto épico en alguna de las etapas, pero realmente en general sí que me parece una Itzulia que, visto los perfiles, puede potenciar que lo que decías tú, que el último día en esa subida a Rate esté todo por decidir.
Sí, exactamente. La etapa de mañana, la característica que tiene es que esas tres subidas, Olaeta, Oncilia y Leitz-Gazaga, son cortas, pero con porcentajes fuertes. Entonces yo creo que eso es un terreno donde Roglic se mueve como pez en el agua. O sea, es en repechos muy fuertes, él es explosivo y desde luego ahí es difícil que tenga dificultades. Luego la llegada también en Legutio es un poco curiosa porque tiene, el último kilómetro tiene un repecho no muy largo de 9%. O sea, que vamos, estamos hablando de las características ideales para él. Pero luego, hablando de puertos míticos, sí que el viernes se sube Urkiola desde hace muchos años. Es un puerto también con fuertes porcentajes, pero está lejos de meta. Entonces ahí, yo creo que esos son los terrenos que tiene que aprovechar, por ejemplo, un Evenepoel o incluso un Vingegaard, porque Evenepoel es muy, muy dado a hacer cabalgadas de lejos. Luego también tenemos que pensar que todas las vueltas por etapas están siendo un duelo UAE-Visma, que como hemos comentado, incluso Bora, tienen unos equipos muy fuertes. Y entonces a un hombre solo, uno que intenta una fuga de esas, pues previamente ha tenido que haber mucho desgaste. De hecho, o sea, que los líderes se creen sin compañeros de equipo y que pueda favorecer que un hombre solo pues haga hueco. Pero sí, estoy de acuerdo, puertos realmente, una etapa con varios puertos seguidos duros, porque eso está Urkiola, pero tampoco es hay más después, más que el Moniketa. Sí, creo que sí, con este tipo, o sea, esta configuración de carrera, pues habría que esperar al último día para ver el desenlace.
Lo que, por ejemplo, leyendo las redes, una de las quejas respecto a la etapa de mañana es la colocación de la subida a Urkiola. La han metido hacia el final, cerquita de Amorebieta. Y una de las quejas que he leído bastante recurrentemente respecto a esa etapa de mañana es que podía estar un poco antes para darle más emoción.
Sí, pero perdona, es paso mañana, ¿eh? Mañana es la de Legutio.
Ah, perdón, la de paso mañana, sí, perdón.
Sí, sí, es el sábado, o sea, perdón, el viernes, la de Urkiola, sí.
Eso es, sí. Por eso, no sé, por ejemplo, Iker, respecto a las subidas, porque viendo aquí la etapa, efectivamente, es la del viernes. Que podía haber mejorado, pero es que bueno, realmente es volver a lo mismo con los puertos, etcétera, que tampoco yo repito, creo que o por lo menos aquí voy a hacer un poco de tertuliano a la espera de que entre Sergio también ahí en directo, creo que está cerca de Alsasua para hablar también de esto. No sé, Iker, tú eres el que más estaba aquí, bueno, no indignado, pero sí que echabas en falta y que realmente yo creo que está bastante bastante nivelado en ese sentido.
Las etapas dan pie...
Pues igual eres ahora fan de Urkiola, que ya
no. Las etapas dan pie a que pueda haber espectáculo en cualquier etapa, como ayer, que el final fue apoteósico, que fue muy bonito y que al final algunos corredores se dejaron algunos segundos. Pero sí es verdad que yo pues he hecho un poco de menos el que haya una gran subida, en el que haya un desplazamiento masivo de ciclistas vascos a recibir la etapa, ¿no? Porque yo pues muchas veces pues me he animado a coger la bici e ir pues a Villabona a ver cómo terminaban ahí o cómo terminaban en la subida Igeldo, cómo terminaban en cualquier subida Jaizkibel o Coxira. Y este año pues como que lo he hecho un poco de menos, también puede ser porque por un poco egoísmo propio, que no, que como no pasan por cerca de Donosti, pues como que se me hace un poco raro no ver la Itzulia casi desde casa, ¿no?
Normalmente suele pasar por Donosti, bueno, bastantes años más encima es que Donosti con la clásica, parece que tenemos carrera ciclista cada 6 meses, la Vuelta a España sí es la única que apenas ha pasado por San Sebastián, pero sí que es verdad que un poco lo echamos de menos, ¿no? Decías también antes la subida Igeldo, ¿cómo hubiese cambiado en la Itzulia, por ejemplo?
pues habría sido, bueno, luego Igeldo depende por dónde subas, no es lo mismo subir por Orio que subir por otras vertientes, ya sea Múrgil o cualquier otra vertiente de Igeldo, pero bueno, joder, yo al menos como soy donostiarra, pues joder, siempre me escapaba, ¿no? Y me escapo a cualquier oportunidad que haya cerca de en Donostialdea, pues para animar a los ciclistas en cualquier subidita. Entonces, igual también es un poco pues ese egoísmo propio de no ver ningún punto cercano interesante para escaparme con la bici. Pero, joder, es como que sí echo de menos pues esa llegada masiva en alto que pueda hacer que los aficionados y los ciclistas disfruten con el ciclismo.
Nos acaban de traer el café, Juanra. Tampoco te queremos dar mucha envidia porque aquí en el Arcupe nos están tratando de lujo. Primero el flan, ahora que han traído café, yo de momento no me resisto. Y este café no decepciona, desde luego, lo que estoy viendo, ni tampoco el postre, ni lo que nos han dado aquí en el Arcupe de Eibar. Pero yo te quiero preguntar, Juanra, ¿por alguna decepción en esta Itzulia o en esta temporada que estamos viviendo, bueno, que acaba de empezar, vaya, en el ciclismo, te está decepcionando alguien o echas de menos a alguien de cara ahora, cuando antes de que llegue el Giro, el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos, que también luego os voy a preguntar por eso, ¿te está decepcionando alguien o estás echando de menos a alguien?
Bueno, realmente no, porque el ciclismo ha cambiado mucho y ya desde el principio de temporada pues están a tope todas las estrellas. Y bueno, me decepcionó Roglic en la París-Niza porque realmente no lo había visto nunca pues perder 4 minutos como perdió. Pero bueno, ya hemos visto que está llevando su preparación. Es lo que quiere, es ganar el Tour, porque ya ha ganado todo lo demás, ha ganado el Giro, ha ganado la Vuelta, ha ganado la Lieja-Bastogne-Lieja. El año, si se ha ido de Visma, aunque tenía un año de contrato, era porque quería disputar el Tour. Entonces, bueno, podemos pensar que este año está llevando una preparación diferente, porque otros años, carrera que iba, carrera que ganaba. O sea, siempre empezaba la temporada más tarde, ya fuese en la París-Niza, en la Trinidad Atlético, pero ya estaba ganando. Entonces, sí que en la París-Niza, pues bueno, dije, ahí va, pues este ha cambiado de equipo, Roglic, y ya no es el de otros años, pero bueno, aquí ya estamos viendo que es el de siempre. Y luego, como te decía, pues realmente no, o sea, pues ya hemos visto, bueno, decepción, no se puede llamar así, sino bueno, más bien disgusto, pues los que han tenido accidentes, como Wout van Aert, por ejemplo, pero sí. Lo demás, ¿no? Yo he visto a como otros años, pues ya las grandes figuras, pues que están disputando, yendo a tope desde el principio.
Mira, también del tema Van Aert, os lo quería dejar para el final, pero bueno, ahora que has sacado el tema, la semana pasada, en Flandes, en ese duelo, termina cayéndose, 6 costillas rotas eran, ¿no?
6 o 7, bueno, no sé cuántas costillas se ha roto, pero bueno, sí.
Un número considerable, sí, pero bueno.
Considerable, yo todo también, pues la clavícula la tenía mal, la cadera también se pegó un golpetazo fuerte.
Tú me dices que para el Giro no.
Yo no creo que llegue para el Giro y yo creo que desde el Visma Lisa Bike lo concentrarán para que vaya para el Tour y que trabaje para Vingegaard, porque Wout van Aert ya ha demostrado en los Tours de Francia que es un gran gregario de ya sea de Roglic o de Vingegaard, y visto los equipazos que van a llevar UAE y Bora, pues Wout van Aert va a tener que poner de su parte para ayudar a Vingegaard, creo yo.
Hombre, eso por supuesto, pero yo, por ejemplo, he estado leyendo esta semana pues cuál ha sido las reacciones, obviamente, a la caída, sobre todo disgusto, es la gran palabra que además ha utilizado Juanra, pero optimista algunos sobre respecto a si iba a llegar al Giro o no, y otros pesimistas con la temporada y directamente a apostar por lo que dices tú, Tour de Francia, y ayudar con lo que pueda a Jonas Vingegaard.
Sí, es que lo que pasa con Wout van Aert es que, joder, pues que hace un año, cuando todos nos enamoramos también del ciclocross ahí por la lucha entre Wout van Aert y Van der Poel, pues el debate era ese, ¿no? ¿Quién es mejor o quién ofrece mejor ciclismo, ¿no? Y algunos decían, joder, pues Van Aert es mejor porque te ayuda en las etapas de subida a Roglic y a Vingegaard y luego te gana el sprint, o luego te gana bajando, te gana también subiendo. Y este año, o ya desde finales de la temporada pasada, pues joder, Van der Poel, con las mega exhibiciones que está realizando desde el Mundial del año pasado hasta este año el ciclocross, que se ha paseado y rematando ya este domingo con el Tour de Flandes, pues claro, este debate que igual había el año pasado por redes, pues como que ya no se...
Hombre, ahí no hay debate. Ahora mismo no puede haber debate.
Pues eso, no hay debate. Entonces, bueno, pues yo, bueno, a ver, Wout van Aert es un corredor espléndido, ¿eh? O sea, vaya, o sea, no, no hay ninguna pega hacia él, ni mucho menos. Pero bueno, Wout van Aert, no tengo ninguna duda de que se va a recuperar bien. O sea, es un fanático del ciclismo y no tengo ninguna duda que de aquí a pocas semanas le veremos ya haciendo sus rutas en el Strava, ya sea corriendo o en bicicleta.
¿Tú qué opinas, Juanra? ¿Tendremos duelo? No sé, pero por lo menos tendremos un van Aert en... Es que yo creo que para el Giro tampoco, por mucho optimismo que haya leído, me da para el Giro no, que no llega. Sobre todo me imagino que el objetivo del belga será llegar a los Juegos Olímpicos como sea, en buenas condiciones. No tengo la fecha de los Juegos Olímpicos, digo la de la carrera, empiezan a finales de julio. No sé si la tienes tú, Juanra, más mentalizada, por supuesto, después del Tour de Francia, pero claro, es que también es en Francia, es repetir un poco, además con un bonito recorrido. Objetivo Francia, como sea.
Sí, es, yo creo que es una semana después del final del Tour y la carrera, porque es de lo primero del calendario olímpico, y yo creo que pues el Tour de Francia es la mejor preparación, porque vimos en el Mundial 2020 también que fue justo una semana después del Tour, por el asunto de la pandemia, fue el Tour, el Mundial a la semana, y ahí desde luego los que estuvieron delante son todos los que habían estado en el Tour, empezando por Alaphilippe, que es el que ganó el Mundial, con Van Aert también, que quedó segundo, si no recuerdo mal, y yo creo que quizás la preparación para el Mundial, lo bueno es Tour, Juegos Olímpicos. Yo estoy convencido de que si Wout van Aert está en el Giro sería porque el Giro está pagando estos últimos años un fijo de salida de muy buenas cantidades y lo querían tener, así como otro año le pagaron a Sagan, otro año le pagaron a Van der Poel. Yo creo que este año era, pues, a pesar de que tiene a Pogacar, yo creo que también le habían ofrecido, porque van Aert ya había confirmado antes que Pogacar, yo creo que le habían ofrecido ir allá, aunque yo creo que pues el mismo Vingegaard pues preferiría tenerlo junto a él en el Tour, pero como habéis dicho, es un corredor completísimo. Es un corredor diferente a Van der Poel. Van der Poel es explosivo y Van Aert tiene mucha más fuerza. O sea, es un corredor que en contrarreloj es capaz de ganar contrarrelojes. Y luego también, como habéis comentado, es que en montaña, pues, recuerdo aquel Tour que fue 2022 que le reventó a Pogacar en la etapa de los Pirineos. Entonces, es un corredor tan completo que es muy valioso para un Tour de Francia. Ahora, él tiene que tener también muy claro que si va al Giro va a ir disminuido, porque también en Bélgica me acuerdo que fantasearon un poco diciendo, si va al Giro es porque va a disputar la general, porque claro, una vez que han perdido Visma Roglic, ¿quién es la baza? O sea, así como el Tour lo tiene muy claro que va a ir Vingegaard, también Kuss dijeron que iba a ir con él, y dices, bueno, al Giro ¿quién van a llevar? Hablaban de que iban a llevar a alguno de los chavales jóvenes, de Brooks o está un Emiter, que no, está un Emiter, no está confirmando en absoluto, pero decían, pues igual Van Aert va a disputar, pero bueno, desde luego tendría que bajar muchísimos kilos para poder disputar la general a un Pogacar, no estamos hablando de cualquiera. Entonces yo creo que él iba allí a disputar etapas, a brillar, como lo hizo un Sagan o un Van der Poel, pero desde luego ahora pues no le va a quedar demasiado tiempo para preparar el Giro.
¿Cuánto, Iker, condiciona el hecho de que este año Juegos Olímpicos? A mí, por ejemplo, que por ejemplo los últimos Juegos, además que fueron 2021, que fue todo un poco más raro con la pandemia, etcétera, no se puede tomar. Los de hace 8 años me pilla muy lejos, sobre todo no sé valorar cómo afectaba en ese momento al ciclismo. Tú que lo has vivido más encima desde dentro, ¿cómo crees que puede afectar a la hora de elegir calendario, sobre todo a la hora de potenciar qué carreras quiero, cuáles no? Carreras, me refiero, vaya, al Tour de Francia, Giro, la Vuelta. ¿Dónde crees que pueden potenciar los ciclistas?
Los ciclistas tienen, sobre todo los grandes ciclistas, tienen marcado los Juegos Olímpicos como una fecha clave en el calendario de este año. Y más visto el recorrido.
¿Más que el Tour?
Depende de qué clasicómano, sí. O sea, Matthew Van Der Poel, tiene los Juegos Olímpicos entre ceja y ceja, no tengo ninguna duda. Mats Pedersen, estoy seguro que también, porque es un recorrido que facilita mucho a este tipo de corredores por cómo es el recorrido, el kilometraje y por la llegada, y entonces no tengo ninguna duda. Bueno, luego ya pues habrá que ver la plantilla completa, supongo que Benepul pues también irá a los Juegos, Pogacar también dejó caer como que también le gustaría ir a los Juegos, pero bueno, estos dos últimos corredores como van al Tour de Francia, pues también habrá que ver en qué estado de forma llegan, si sufren alguna caída o no.
Es que el caso de Renko, por ejemplo, es un ciclista que formato clásica, creo que sabemos bien que le motiva muchísimo, pero claro, primero, el Tour de Francia, más con lo del año pasado, es que lo tiene que tener entre ceja y ceja. Aquí también cada ciclista, y eso puede condicionar la temporada, hacerle algo especial, porque muchos pueden dejar quizás uno de los pesos pesados, como pueden ser el Giro, la Vuelta o el Tour, por centrarse en los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, no tengo ninguna duda. Y más corredores como Van der Poel, Pedersen, incluso el propio Evenepoel, que al final, bueno, Evenepoel ya más o menos conocemos ya su calendario. Después de la Itzulia sé que va a preparar la Lieja-Bastón-Lieja, que bueno, es una de sus carreras fetiche en su calendario. Y después de ello, pues ya se prepara para el Tour de Francia y luego ya ir a los Juegos Olímpicos, no tengo ninguna duda. Sí. Habrá que esperar también pues qué corredores llegan a los Juegos, pero bueno, yo...
Que queda tiempo todavía, ¿eh? Que tres meses largos, casi cuatro.
Y habrá que esperar, pero bueno, yo creo que va a ser un auténtico espectáculo ese día, vaya.
Juanra, tú has visto más Juegos Olímpicos que nosotros dos juntos, me parece. Cuéntanos, tú, por ejemplo, ¿dónde crees que pueden atinar? Más encima, conociendo experiencias, ¿dónde crees que... O encima, sabiendo el tipo de ciclista, ¿dónde puede ir cada uno?
Sí. Bueno, primero quería apuntar una cosa, es el Tour acaba el 21 de julio y el sábado siguiente es la contrarreloj y luego el sábado de la semana siguiente, o sea, el 3 de agosto, es la carrera en línea. Y eso, efectivamente, pues quizás la prueba contrarreloj, que es, o sea, es el sábado siguiente al Tour, probablemente da igual, mejor no el que no ha corrido el Tour puede prepararlo mejor, yo creo, una prueba contrarreloj. En cambio, la prueba en línea yo creo que sí... Va a favorecer a los corredores que vengan con el ritmo del Tour, porque hay que tener en cuenta que es una carrera muy larga, ahora no recuerdo si son 270 o así kilómetros, sin embargo el que tiene el fondo del Tour va a estar ahí mucho mejor. Sí, como has dicho, he visto muchos Juegos Olímpicos, incluso antes de que corrían los profesionales, porque claro, los profesionales empezaban en Atlanta el año 96 y antes solo corrían los aficionados. Y luego, pues sí, es que ha habido distintas... separaciones entre el Tour y los Juegos Olímpicos, pero estos últimos años, pues como también ocurrió en los de Tokio, pues está muy muy justo, o sea, porque es acabar el Tour y enseguida, o sea, ni 10 días y ya están los Juegos Olímpicos. Y sí, yo creo que para los preparadores suele ser un rompecabezas, sobre todo toda la temporada, el planificarla. Entonces, lo que se habla mucho es de que en el Tour de Francia no hay que darlo todo. O sea, bueno, un corredor como Van der Poel o Mats Pedersen, lo que hemos comentado, o Van Aert, bueno, se pueden permitir el lujo de, como no están disputando la general, pues bueno, como se dice ahora, desconectar algunos días. Porque yo creo que un corredor que esté pues peleando todos los días hasta el final, pues quizás llegue un poco cargado. El ejemplo de Alaphilippe que comentaba antes, aquel Mundial 2020, aquel que ganó en Imola, él mismo ya decía que se metía en escapadas pues para rodarse, pero desde luego él no estaba todos los días disputando la general y eso le permitió llegar con la suficiente pues, preparación para ir para ganar luego el Mundial. Aquí yo creo que también es lo mismo, o sea que desde luego un corredor que como va a ser pues no sé, Pogacar, podemos pensar, que va a disputar la general y pues puede que pues a los juegos llegue cansado. Ahora, uno de estos otros corredores que disputa solo etapas y unas etapas las hace sí y otras desconecta, pues quizás es la mejor preparación para ir a esos Juegos Olímpicos.
Sí, sí, y el ejemplo de Alaphilippe es muy claro. O sea, él mismo comentó que se metía en fugas para prepararse de cara al Mundial y luego pues al final se hizo con la victoria del Mundial. Coincido totalmente, yo creo que el Tour de Francia va a servir para muchos corredores para entrar en materia de cara a los Juegos Olímpicos. Habrá que ver si Van der Poel también va este año o si Pedersen también va y con qué rol. Al final pues el equipo de Van der Poel pues le permite que solo tenga que trabajar para Philipsen en etapas llanas y en otras etapas pues le den absoluta libertad para hacer lo que quiera, ya sea en escapadas, en alguna exhibición que quiera realizar o desconectar de carrera y guardar fuerzas de cara a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, No tengo ninguna duda en que va a ser un auténtico espectáculo los Juegos Olímpicos y, por supuesto, el Tour de Francia.
No, si nos viene un verano de ciclismo potentísimo, ¿eh? Encima todo en Francia. No hay ni que moverse. Desde luego los aficionados franceses van a estar contentísimos. Son ahora mismo las 2:45. Vamos a repasar rápidamente cómo va esta tercera etapa de la Itzulia, que acaba de llevar a Echarri. De momento siguen escapados los mismos cuatro que hace 45 minutos con Yusson, Pacot, Fagúndez y Fouch, y luego están el pelotón, el resto de los que están esperando para atacar. Una vez, me imagino, pasado al Chachu, bajarán, y ahí es en el último puerto, por no llamarlo de otra manera, por más que nada es por la bajada que viene antes de Lizarrusti y después la vuelta al Sasua, ahí es donde va a estar la carrera, pero bueno, sigue sin moverse. Estamos esperando a ver si Sergio, que estaba por ahí entre Charry y al Sasua, nos entraba en directo. De momento no nos va a entrar, así que te vuelvo a ti la pregunta, Iker, ya que Juanra no tiene decepcionados a algunos, solo tiene tristuras por la caída el pasado finde con Van Aert. Yo te pregunto, ¿decepciones esta temporada, Iker, si es que tienes alguna o estamos todos
sí,
felices?
Sí, algunas sí tengo. Bueno, es por ponernos un poco exigentes, vaya. A mí, pues mira, en la temporada de clásicas, el que yo me esperaba un poquito más de él era Christophe Laporte, del Visma Lisa Bike. Yo me esperaba un poquito más, más porque el año pasado llegó a ganar alguna clásica mítica que llegaron de la mano él y Van Aert. Y luego, bueno, pues Enric Mas, que en la Vuelta a Cataluña empezó bastante flojo, y luego sí es verdad que llegó a remontar un poquito en las finales, pero vaya. Pero sí, a mí Christophe Laporte diría que es como el que más me ha llegado a decepcionar en la temporada de clásicas.
Dale, Juanra, que ibas a cortar al pobre Iker, no sé si estás de acuerdo o no.
Bueno, yo iba a decir eso, que la fue en Gante de Belgen aquella vez que, o sea, la semana, el año pasado, que hubo mucha polémica en Bélgica porque Van Aert pues le dejó ganar, y decían en Bélgica, pero una Gante de Belgen no se regala, por mucho que sean compañeros de equipo. No, pero creo que ha estado disminuido físicamente el Laporte. Luego también es verdad que cuando has mencionado a Laporte, me acuerdo también de Van Barle, que, o sea, ha estado delante, pero bueno, el año pasado tenía otro nivel. Entonces, bueno, pues quizás, pero dentro del nivel altísimo que tiene este equipo, pues podemos decir que estos dos corredores pues no han rendido por distintos motivos.
Totalmente, es por ponernos exquisitos, ¿eh?
O sea, todo está bajo el guión realmente, o sea, todavía no ha habido, salvo caídas, no se está saliendo nada de este guión. Al final, en este ciclismo, ya esta nueva etapa del ciclismo con Roglic, Vingegaard, Evenepoel, Pogacar, tenemos primero tantos extraterrestres y es bastante previsible, entre comillas, por los equipos, por perfil de ciclistas, etcétera. Esperable, no el resultado, obviamente no podemos adivinar quién va a ganar, pero sí que sabemos cuál va a ser el baremo de su rendimiento, y de momento no se está saliendo de ahí.
Así es, sí. Y bueno, habrá que esperar. A mí me ha sorprendido mucho, bueno, me sorprendió mucho, por ejemplo, en la clásica de Jaén, Oyer Lazcano. Y, joder, confío mucho en él. Y el otro día en el Tour de Flandes, joder, tuve la sensación como que se quedó un poco atrás. Y, joder, espero que pues este domingo en la Paris-Roubaix le veamos un poco más adelante. Y, joder, pues es un chaval de aquí, de la casa, como quien dice, ¿no? Que viene del Caja Rural y luego Movistar. Y, joder, que se la ha visto que tiene piernas. Pues, joder, confío en que nos pueda dar espectáculo y que podamos ver pues ese clásico mano español, que igual desde Flecha no vemos a nadie en esas posiciones de arriba.
Sí, bueno, Oyer, la verdad es que este año ha dado un paso adelante. El año pasado fue segundo en la Traves de Flandes, que hizo también un...
Sí, sí.
Pero es que, bueno, la diferencia es que en esta Flandes que comentabas, o sea, él atacó de adelante, no es que estaba en el grupo de adelante y le cogieron, sino que, y además eso, en el viejo Quaremont, cuando él es el que se puso a tirar, o sea, el que empezó a romper,
sí, sí.
Y con él Van der Poel, o sea, yo creo que ya el año pasado una cosa es que se anticipe al desenlace y se vaya adelante y lo cogen los de atrás, y otra cosa es que él sea protagonista, bueno, que él participe en la decisión de la carrera. Luego fue una pena lo que pasó en el Koppenberg, que ha habido mucha polémica porque se dice que eso ya no es ciclismo, que se tienen que los ciclistas bajar de la bici. Yo creo que, bueno, había mucho que hablar de lo que ocurrió en el Koppenberg, Pero yo, ahí lo que se vio fue que eso, pues que tuvo que subir a pie andando. Además, se veía que incluso con las zapatillas de ciclista es muy difícil con el suelo mojado y pavés, pues ir para adelante, y ahí perdió todo. Pero sobre todo, eso, ir en el viejo Quaremont con Van der Poel y estar ahí delante, eso desde luego, eso es tener mucha clase.
Este fin de semana, el domingo, es la París-Roubaix, que es el evento más importante del fin de semana, ya que no hay fútbol este fin de semana de ningún tipo, ¿no? Ni el sábado ni el domingo. Guiño a la afición del Atleti, que seguro que están ahí atentos a lo del sábado. Pero bueno, el domingo hay París-Roubaix, nada más acabar la Itzulia. Hemos buscado ahora, también para informarnos un poco, y han estado limpiando lo que es el recorrido, sobre todo la parte esta que me recuerda un poco a los adoquines, ¿no? Que se suelen ver en el Tour de Francia, con el pavés. Han utilizado cabras para quitar la hierba, me imagino.
Me reí mucho de un tuit de ayer en Twitter que vi que, pues como se suele comparar con Pogacar, Van der Poel y este tipo de ciclistas con, ¿no?, de Goat, ¿no?, las cabras, sí. Pues eso, un chiste tirando de que, aquí se les ve a Pogacar, Van der Poel bajando al barro para limpiar el pavé de la París-Roubaix.
No, sí. No sé si has podido ver, Juanra, o los oyentes, no sé si han podido ver cómo estaba, porque estamos viendo aquí las fotos de cómo estaba esta misma semana el pavés, y es bastante potente la imagen, viendo cabras que limpiar de alguna manera todo el recorrido, donde este domingo, pues, una prueba más.
Bueno, este año no he visto, pero el año pasado también los utilizaron y desde luego, bueno, para el domingo las quitarán, supongo, las cabras. Pero bueno, sí, porque estos sectores de adoquines, pues bueno, están protegidos, el gobierno francés los ha protegido, pero para esta carrera. Entonces hay una asociación de amigos de la París-Roubaix que se dedican durante todo el año a recomponer los pavés. Incluso hay alumnos que también participan, y desde luego, o sea, para ellos proteger esta carrera, o sea, en esa región del norte, esto es es algo que participa toda la población, hasta las cabras, vamos a decir, participa todo el mundo, hasta las cabras, para que se pueda disputar la París-Roubaix.
No, pues es lo que hace bonito este tipo de pruebas, ¿no? Que todo el mundo se involucre y haga de estas pruebas, además la París-Roubaix, que no estamos hablando tampoco de cualquier prueba, algo bonito. Estamos ya viendo, no el final de la etapa, pero como estamos entrando ya al final del programa, quedan 8 minutos, al pobre Sergio me parece que no lo vamos a pillar, así que voy terminando con vosotros. Hay que mojarse. Yo siempre termino las tertulias con porra. Iker, porra de la etapa, porra de la Itzulia. Empieza por lo de hoy.
La victoria está atrás, ya está en el pelotón. Y yo hoy me animo a la victoria de Remco Evenepoel.
¿Tú crees que...? Bueno, te voy a decir sorpresa. Tampoco es una sorpresa que Remco gane. ¿Pero le ves hoy imponiéndose en Alsasua?
Sí, ya sea en el sprint o atacando en el último puerto. Yo creo que hoy Remco puede dar algo de espectáculo y yo le veo como ganador de la etapa.
¿Y en la Itzulia qué me cuentas?
En la Itzulia yo general me quedo con Vingegaard.
¿Sigues manteniendo a Vingegaard?
Es que la subida de Arrate el año pasado fue bastante demostradora de lo que puede ser llegar a capaz. Vingegaard viene de hacer de una exhibición en Galicia, en el Gran Camino, también de una tierra no espectacular. Le veo muy muy favorito, pero bueno, lo dicho y lo que hemos comentado anteriormente, las bonificaciones le pueden jugar una mala pasada. Roglic va a coger bonificaciones, Remco va a coger bonificaciones, Ayuso va a coger bonificaciones, y él, al no tener ese rush final, pues puede que esa distancia que igual puede llegar, hipotéticamente puede llegar a coger en Arrate o en otro tipo de subidas, puede que no le sean suficientes.
A Primo Roglic te lo comes directamente, ¿no? O
sea, no, Primo Roglic va a estar ahí en la lucha segurísimo, pero bueno, si tengo que elegir para la general, yo me quedaría con Vingegaard para la general.
Juan Racendero, ¿tú qué me cuentas? Primero vamos con la etapa de hoy, ¿eh? Vamos con lo de Alsasua primero.
Sí, además ahora estamos viendo cómo hacer la llegada en ligero falso llano cuesta arriba. Yo hoy le veo a Ethan Hayter. Yo no creo que se vaya a romper la carrera. Es una probabilidad. Lo que comentaba Iker, podría haber batalla en Lizarrosti, pero no sé, hoy me da la impresión de que pueda llegar a la masiva, y un corredor de estos, pues, que tiene fuerza y es veloz como Hayter, podría ganar. Y luego la general, pues bueno, yo me inclino por Roglic, porque le di muy fuerte en la contrarreloj, porque se permitió el lujo de meterse por otra calle y todo ganó. Y eso, y no lo veo un claro que Vingegaard le pueda sacar tiempo. Y bueno, pues sí, la única posibilidad que tiene Vingegaard, pues ya lo ha comentado Iker, pues es irse de lejos y luego pues esperar que atrás pues no tengan fuerzas para perseguirle. Pero bueno, Vingegaard, yo también estoy convencido también de capaz de todo. Ese hándicap con el que sale de unos pocos segundos de retraso, que pueden incrementarse con las bonificaciones, pues le puede perjudicar, pero bueno, pero él desde luego, si gana, va a ser por un minuto y no por un segundo.
De hecho, no hemos comentado, claro, la etapa de ayer que gana Paula Peira, que gana el sprint. Viendo ahora cómo acaban de llegar al Sasua, me espero un final como el de ayer.
Lo que pasa es que ayer no llegaron todos, o sea, se cortó, por ejemplo, Ethan Hayter llegó atrás. La Peira o la Pega, como le llaman en Francia, por la Pega, está en un momento de forma extraordinario, ganó dos carreras de la Copa de Francia hace 15 días, y luego además es que atacó 1,5 kilómetros de la meta, luego paró y luego en un segundo esfuerzo ganó. O sea, luego ahí hizo una exhibición este corredor, pero yo creo hoy más para velocistas. La Pega yo creo que es un corredor también explosivo, pero no un sprinter auténtico.
Y con la Itzulia, Juanra, ¿qué me cuentas? ¿Qué va a pasar el sábado?
Hombre, habrá que ver cómo está la general a la salida de la etapa. Ahora, desde luego, si Vingegaard tiene tiempo perdido y el Van der Poel también respecto a Roglic, pues no os va a quedar más remedio que zafarrancho de combate, no sé si desde el primer puerto. Es una etapa corta, además, de 130 kilómetros, y entonces, pues, eso permite el que ya empiece a haber batalla desde el principio.
O sea, no te has mojado en absoluto.
No, pero ya he dicho que yo pienso que va a ganar Roglic. No sé.
Vale. Igual he pensado, que bien ha evitado la respuesta.
No, igual me enrolla mucho, pero no. Yo pienso que el recorrido le favorece a Roglic y creo que lo va a ganar. Ahora, otra cosa es eso, que también.
Sí, que hay que esperar.
Puedo pensar que el último día, el último día yo le voy a dar batalla, pero que Roglic aguantará.
Pues mira, yo me quedo con la respuesta de Iker respecto a la etapa de hoy. Creo que, bueno, yo soy fiel seguidor de Remco Evenepoel, así que me quedo con Remco para hoy, para esa llegada al Sasua. Y con la Itzulia, pues con el inicio que ha tenido, no puedo fijarme en otro que no sea Primo Roglic, y espero que no me mire mal Marco Rodrigo Azcue, que me prometía que iba a ganar Vingegaard la semana pasada. Pero bueno, yo creo que va a quedar ahí con Primo Roglic. Nosotros nos despedimos aquí desde el restaurante Arcupe de Ibar, donde hemos hecho tanto la movida como esta tertulia. Nos han tratado de maravilla y sobre todo nos han servido unos platos. Hemos comido alubias, bacalao, San Jacobo y un flan para rematar tremendo, y sobre todo con esta buena tertulia sobre ciclismo con Juan Racendero. Eskerrik asko por volver aquí a Onda Vasca y nos volveremos a escuchar pronto seguro, Juan, y además nos veremos.
Vale, eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko a Iker Gómez también, que le he mandado venir aquí para que descanse un poco del fútbol. Ya descansó la semana pasada, lo va a volver a hacer ahora. Aquí, especialista en ciclismo, además, como es él. Lo volveremos a ver cuando vuelva a la liga. Eskerrik asko, Iker, y además me imagino que habrás disfrutado aquí en el Arcupe.
Eskerrik asko, sí, todo muy bueno y muy con cantidad.
Eso, consistente como esta Itzulia, 65 kilómetros por delante, todo por decidir en esta tercera etapa y en toda la Vuelta Ciclista al País Vasco, que vamos a seguir aquí en Onda Vasca mañana a partir de la 1 con más y mejor actualidad del deporte guipuzcoano en la radio que conecta en Onda Vasca. Un saludo de Samu Valcárcel y hasta mañana. Agur, eskerrik asko. It's too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your.
like you.
Conecta de 4 a 7.